Bienvenidos, bien hallados una vez más a ¿Cómo está el patio? A esta noche que espero que os divirtáis tanto como nosotros aquí lo vamos a hacer a continuación. Y nada, estamos en la edición número 208, que se dice pronto, 208 de este gran programa, gran magazine que hacemos aquí en la radio Manises. Y sin más voy a presentar a mi querido compañero Javier Calderón, que está aquí a mi izquierda.
Muy buenas tardes, noches.
A secas, ya está, nada más.
¿Qué quieres que te diga?
No sé, ¿cómo qué tal? ¿Cómo te va la vida?
¿A quién es que te lo diga yo a ti o te...?
Sí, sí, te estoy preguntando yo.
Ah, me da bien.
Te va bien, estás sí, contento con la vida en general. Vale,
sí,
general. Me alegro de tus virtudes y de tu suerte en la vida.
Vale, gracias.
De nada, hombre, de nada. Y ahora voy a saludar a la nueva incorporación que ya la presentamos la anterior semana, la becaria de Cómo está el patio, la nueva becaria de Cómo está el patio. Guten Tag, Laura. Le decimos Guten Tag porque está estudiando alemán y parece que está un poco agobiada. ¿Cómo te va?
No, no, muy bien, muy bien. A ti te haría falta también, ¿eh? Guten Tag no es buenas noches.
¿Cómo se dice?
No lo sé, la verdad es que ahora no me hables de alemán, que ya para un rato que tengo de desconexión no está mal.
Bueno,
pero
pues,
bien
de estar aquí de nuevo.
Vamos, pues sí.
Sí, a ver si asciendes en el escalafón. Todavía sigue siendo becaria, eso sí.
¿Todavía? ¿Cuántos programas tengo que hacer para dejar de ser becaria?
Ya lo decidiré yo,
No lo sabemos porque como eres la primera, pues tampoco sabemos
o sea, tengo que buscar a otra, ¿no? Que me sustituya.
Hasta que no encontremos a una novata más que tú. Y ahora vamos a saludar al que está a los mandos técnicos del programa. Ramiro, buenas.
Buenas noches,
¿cómo estás?
Guten Nacht, Guten Tag, yo buenas
noches. Estamos en Valencia, somos
valencianos.
Ahí está.
Nada más que añadir.
No, nada más. No, me ha gustado mucho aquí, Javi, cómo coge el micro como si fuera un crooner ahí.
Sí, es que
se
bueno,
agarra ahí. A veces parece que se lo vayamos a robar.
A veces
tranquilo.
Que me da como ansiedad estar
durante
aquí
la próxima hora el micro es tuyo, nadie te lo va a quitar.
Pues eso, es que me da como nervios y lo tengo aquí en la mano y lo tengo que tener haciendo cosas.
Tienes que tener algo siempre en la mano. Bueno, vamos a recordar las vías de contacto de este programa, que es el teléfono es 96153-1634. Recordar que podéis enviar los emails a adritupuedes@gmail.com y también a @alpatio como está, nos podéis seguir en Twitter y ver lo que vamos poniendo de vez en cuando. También mando un saludo a todos los radioyentes de Twister FM, UPV Radio, Burchaso Radio y sobre todo aquí los de Radio Manises y no se me olviden Mislata Radio, que ya me lo iba a dejar. Antes que de empezar con la actualidad que tenemos en el día de hoy, pues voy a introducir un tema que esta vez lo he traído yo. Aquí la semana pasada lo trajo Javi, hoy traigo yo uno que es Image de Motorama.
You have tontos y un micrófono. ¿Cómo está el patio?
Los que se hacen los tontos y los tontos de verdad.
Tieso, cada día estamos más tieso.
Y para empezar con actualidad, primero le dedico este tema a Javier Calderón, que sé que le gusta mucho.
Tiesos.
Tiesos, que sé que es una de sus canciones. Y además estuvo...
Pero no se puede sentir identificado. Según
él ahora mismo no, ahora mismo no.
No, ahora mismo no. Ahora mismo yo estoy en alza.
En alza. Ay. Y más ahora con la noticia que vengo a decir, que es una noticia que me ha traído aquí de primera mano mi también querido amigo Javier Calderón. Hoy estás que lo bordas. Y la R hemos recogido del país es que el paro baja en 111.565 personas en el mejor mes de abril registrado. Por la Semana Santa, por supuesto, pero es un dato positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe de todo este temporal tan poco, un poco negativo que llevamos viviendo estos últimos meses.
Bueno, es una noticia que de la que hay que alegrarse, pienso yo, porque son 100 y pico mil personas.
Son una cifra bastante buena.
Que es bastante positivo, así en línea general es el dato. También hay que tener en cuenta que cuando, si esto sigue siendo así y el paro va descendiendo, habrá que intentar iniciar otro debate, que es el debate de la precariedad. Creo que es lo más importante. Porque claro, este tipo de trabajos que se está generando son trabajos la mayoría de media jornada y bastante mal pagados, ¿no?
Si llega, ¿no? Media jornada a veces sí llega.
Si llega.
O media jornada, o que son más.
O dicen que es media jornada, pero luego al final es completa.
Uh-huh. Eso también hay media muchos, jornada, claro.
Que sí. Eso también está sucediendo. Y creo que también, por lo menos, si no iniciarlo después de cuando se recupere un nivel más o menos normal del paro, sí que yo, pienso yo que se debería iniciar por lo menos en paralelo el tema del paro y la precariedad.
Uno de los problemas, esto ya es opinión personal mía, de lo que veo yo es que el hecho de tener trabajo impide que te puedas quejar de las condiciones de ese trabajo. Como mucha gente, desgraciadamente, no tiene trabajo, tú dices, tengo trabajo, así que no puedo quejarme por el hecho de tener trabajo, aun a pesar de que las condiciones laborales de mi trabajo sean penosas.
Esto desgraciadamente es así, y además hay gente que pues que le da pudor de hablar que si está trabajando mucho, está cansado de trabajar, si le pagan muy poco, porque claro, es eso, la cantidad de gente que está en una situación peor. Y también es verdad que por parte de la gente que no tiene trabajo, no tiene que tampoco sentirse mal cuando otra persona le está hablando de eso, ni hacer ese tipo de comentarios como tú por lo menos tienes trabajo, ni cosas así, ¿no? Porque pienso que eso también...
Argumento que he hecho alguna vez, ¿eh?
Bueno, pero es cierto, eso también hace que la persona que tiene trabajo no reivindique sus derechos, sino que se quede un poco apagada y asuma ese rol de, bueno, yo por lo menos tengo trabajo, no...
Bueno, los esclavos también tenían trabajo,
¿no? Es verdad, ¿eh?
Entonces llegamos a...
Por lo menos tenían algo, ¿no?
Claro,
por lo menos tenían
no, trabajo. Pero es como la reflexión que ha hecho el señor Vicente González, que es el presidente de la patronal valenciana y vicepresidente de la COE, que dice, no podemos hablar de empleo basura o salarios basura. No estamos en una situación para ponernos exquisitos.
Hombre,
claro, faltaría más.
Legalice usted la esclavitud y ya está.
Si no tengo para comer, pues me ponen un plato de mierda y entonces no me tengo que quejar, obviamente.
Perfecto.
Pero es que sí, ha bajado el paro, pero es que las cifras que de parados aún siguen siendo bastante altas, porque según leemos en la noticia, aún siguen siendo 4.664.301 parados. O sea, sí, baja, pero le cuesta lo suyo bajar.
Sí, hombre, el descenso
es
muy lento.
Pero estamos en hemos venido de Semana Santa.
Sí, claro, siempre que hay
es
temporada de vacaciones. Y además, bueno, también se verá en mayo, por lo menos hemos tenido, al principio de mayo hemos tenido el puente de mayo, que también es otro periodo de vacaciones, que por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, con todos los madrileños que vienen, también se tiene que notar algo.
Y han venido muchísimos, ¿eh?
Han venido muchísimos, la
Porque
verdad,
hay que ver cómo estaba el día... Era el 4, ¿no? Cuando tenían que volverse todos para la capital.
Estaba
las carreteras estaban...
A reventar, sí. Aquí es como la playa de Madrid. No sé si es bueno o malo, pero bueno.
sus cosas buenas y sus cosas malas tiene, claro.
Yo llego a estar en Gandía que me diga madrileño, ¿verdad? Y decir, pero te mato ya o luego, pero te mato seguro.
Vamos a poner en contexto a la audiencia, porque Javi no parece el prototipo mediterráneo. Es un señor alto, rubio, pálido y de ojos verdes.
Pero eso no es Madrid.
No es Madrid, pero...
¿Eres
Madrid?
¿Alemán o algo?
Claro, y me dices, parece nórdico, vale, pero madrileño...
Pero en Madrid yo entiendo que la gente puede creer que los suyos sean menos morenos.
Pero si va, que va, si en el centro son más morenos. Más morenos, bajitos.
Pues en Madrid no hay nadie de Madrid, son todos de algún otro sitio.
En Madrid son mil leches, eso es tanto mezclado.
Bueno, continuando con el tema de la crisis y demás, también ayer... Esto lo leíamos también en el mismo diario, en elpais.com, y rezaba así el titular: Bruselas augura una recuperación débil y casi sin empleo en España, a colación de lo que venimos diciendo. Pues ayer la previsión que hacía Bruselas era de un déficit que difiere en 20 millones de las cifras de Madrid en 2015. Y esto contrasta un poco con las buenas vibraciones que tenía el gobierno con respecto a las mejorías de este año.
Bueno, en Bruselas dicen que va la cosa mejor.
Que va a mejorar, pero muy no débilmente.
Que no es tan exageradamente como
el gobierno nos quiere decir. No,
lógicamente...
Nuestro amigo Luis de Guindos se afana en decir.
Sí, que al final no sabemos si se irá, no se irá, bueno, está ahí.
Luego hacemos una porra, si quieres.
Hacemos una porra, vale. Que, bueno, es lógico que el gobierno intente pues aprovechar cualquier dato medianamente positivo para generar un poco esa corriente de euforia. Y además estamos en periodo electoral, prácticamente ha empezado la campaña. Uh-huh. Entonces es lógico y es normal que intenten utilizar esos datos, aunque sean mínimos, aunque sea el descenso del paro, aunque sea lo que sea, para intentar sacar algún rédito político.
Yo creo que no hay que preocuparse. Ya vi las fotos de Mariano Rajoy abrazando al apóstol Santiago,
una
visita con el primer ministro japonés.
Eso te iba a decir.
Y yo creo que ya, vamos, con la Virgen del Rocío, la de más allá, y con el abrazo de Rajoy, que además tiene una retirada al apóstol Santiago, yo creo que ya está todo solucionado.
Bueno, es que claro, con Dios de nuestra parte, esto...
Entonces, ¿por qué no funcionó antes tan bien como ahora?
Porque estaban los...
Claro, estaban
los infieles.
Los anticristo.
Los rojos progresistas. Bueno, Bruselas también alabó, por decirlo así, la reducción del gasto público que hizo el gobierno en materia de desempleo y del sistema de pensiones. Yo no lo voy a alabar, desde luego, pero bueno, lo que dice la troika. ¿Alguna opinión más al respecto o pasamos de noticia?
Bueno, yo creo que en general, así como resumen, pienso que una recuperación, o sea, que el país sea más rico cuando la gente es más pobre, no tiene ningún tipo de sentido y no me parece que sea una salida de ninguna crisis. Eso es el resumen.
¿Algo más? Me parece una buena puntilla para esta noticia. Vamos a hablar de más cosas. Y dejamos de hablar de paro y desempleo para hablar de corrupción, uno de los pocos temas que nunca tratamos aquí.
¿No íbamos a hablar de Don Johnson? Tío, es que si tenemos esta sintonía, hay que hablar de Don Johnson.
Luego hablaremos de Don Johnson. Yo creo que se merece un poco hablar de corrupción, que hacía tiempo que no salía en este programa. Y ahora nos vamos a Barcelona porque leemos que la Fiscalía destapa un tapo... ¿qué estoy diciendo? La Fiscalía... Sí. Me he liado con el titular. Vuelvo a empezar. La Fiscalía destapa un caso de corrupción en las obras del AVE a Barcelona. Han sido detenidos 9 personas de Adif y Corsan. Corsan es la adjudicataria de un tramo del trazado del AVE en Barcelona. Aunque, si no me equivoco, y Javi me ha informado bien antes, varias de estas personas detenidas ya han salido.
Sí, ya han salido. Bueno, los que no son cabecillas de trama, pues ya están disfrutando de su libertad.
Sigo
con cargos.
Narrando un poco lo que ha ocurrido. Las obras del AVE a su paso en Barcelona están bajo sospecha, como bien hemos visto, y un juzgado de Barcelona está investigando a los responsables de Adif, y Corsan. La operación que se llevó ayer con 9 detenidos, de los cuales algunos ya han salido, tiene un nombre bastante gracioso, se llama la Operación Yogi. Ahora debatiremos el porqué de ese nombre. Y están investigando la atribución de 6 millones de euros inflados, por llamarlo así, en las obras de este tramo del AVE.
O sea, lo interesante de esta noticia es
el saber, nombre de la operación.
Saber por qué es Yogi, ¿no? Tú tienes una teoría.
Yo tengo una teoría, así que la pongo ya.
Exponla ya.
Exponla. A ver, todos recordamos a Yogi y a Bubu, que eran los osos del parque de Yellowstone de Estados Unidos, los dibujos, y se dedicaban a robar bocadillos a la gente. Pues yo creo que esta operación se llama Operación Yogi, porque los de Adif y los de Corsan han robado dinero.
Han robado bocadillos.
Han robado bocadillos y dinero, entre otras cosas.
Pues sí, lamentablemente es otro caso de corrupción más que se suma a otros muchos, a los Eres, a los Gürtel. Bueno, hay infinidad de casos, este es uno más. Esta vez ha sido en Barcelona. Parece que son funcionarios o responsables públicos, pero que de momento no hay ninguna cabeza visible así de política o algo que puedan...
Arrestaron al director de la línea noreste y al delegado de Corsan.
Por eso, que no son gente así conocida y nada de eso.
No hay ninguna figura pública, por llamarlo así.
Quizá por eso se quede más enterrado dentro de esta cantidad de casos y casos que están saliendo, que la verdad es que es una barbaridad. A mí me extraña, lo que más me extraña de estos casos de corrupción es que cuando las cosas iban bien y todo el mundo estaba chupando del bote, aquí no salían casos de corrupción, ¿no? Y enseguida que dejan de manejar dinero es cuando empiezan a salir un montón de casos y empiezan a ir contra ellos, ¿no?
Sí, pero el resultado es el mismo.
Extraña, ¿eh?
El resultado al fin y al cabo es el mismo.
Pero no, es un poco... eso que comentáis, que no hay ningún ministro así implicado, es que parece que el responsable de la línea y la constructora se pusieron de acuerdo, al menos algunos de sus trabajadores, para inflar los contratos entre ellos y repartirse el dinero.
Sí, que no era... en realidad eran, pues no recuerdo ahora mismo las cifras, pero que sí que era bastante más bajo lo
exacto,
que...
Exacto, son 6 millones. No estamos hablando de adjudicaciones fraudulentas, ni sobornos, ni cosas así, sino que
un apaño
entre ellos para llevarse una cantidad de dinero. Aún así, el AVE de Barcelona creo que costó 100 y pico millones más de lo que estaba presupuestado.
Es una barbaridad. Es que además, por otro lado está esto de los concursos con una baja temeraria, que para llevarse el concurso luego a lo Calatrava, sí, ¿no?
Que... luego te pasa como en el canal de Panamá, que dices, no tengo verdad, dinero para terminar. Claro, pero si es que lo has regalado, ¿cómo vas a terminarlo?
Pero es que eso es muy cultura española, ¿no? Eso lo quieren hacer fuera del país y mira, pues al final se han llevado un poco un chasco, pero...
Y nos vamos a Cantabria porque el presidente de Cantabria se dedica a arrancar carteles críticos con su gestión durante su visita a un hospital. Es el popular Ignacio Diego exhibió su ira el pasado lunes, si no me equivoco, cuando en una visita al hospital de Torrelavega, en Sierra Llana, se enfrentó a un grupo de personas que estaban, trabajadores que estaban descontentos con su gestión de la sanidad pública de allí, y no se le ocurre otra cosa que quitar los panfletos que habían colocado por el hospital y arrancarlos y tirarlos, no sé por qué, al baño de las mujeres.
Es muy desagradable que te critiquen.
Es todo, bueno, lo puedo entender entre comillas, no acepta las críticas, vale, pero ¿por qué arrojas los papeles al baño de las mujeres? No hay una papelera.
Porque era la primera puerta que se encontró, o sea,
¿sí, tú crees?
Cual. Sí,
o era
sí.
Un poco machista.
Hombre, están las imágenes así, se vuelve loco, empieza a arrancar carteles y lo tira a la primera puerta que encuentra, busca la basura y lo tira. Yo creo que este hombre es un nuevo personaje de Cómo Está el Patio, es un descubrimiento total y absoluto, es el nuevo presidente después de Esperanza Aguirre, se merece una sección propia, como ya habíamos planteado con Esperanza Aguirre, pero va a ser el presidente de Cantabria, que yo no sé ni su nombre ni me interesa tampoco.
Ignacio de Diego, porque es que, vale, sí, es bastante
sonado.
Sí, de Diego. Ignacio, sí. Ignacio Diego. ¿Y dónde me he sacado el de? Pues Ignacio Diego a secas. Es que queda más
noble. ¿Diego es el apellido o el nombre?
Diego es el apellido.
Ah, Ignacio.
Ignacio Diego. Pues este señor, como bien digo, arrancó los carteles de crítica hacia su gestión del hospital y los arrojó al baño de las mujeres. Pero es que es un personaje porque no es la primera vez que hace algo parecido, porque se comportó de manera similar en una visita a unos trabajadores de la empresa Esniace.
Que estaban en huelga.
Que estaban en huelga porque pues no se les pagaba.
Es que hacer huelga, ¿a quién se le ocurre?
Y entonces sucedió algo que vamos a ejemplificar con el audio del momento.
A eso vengo.
creo que merece la pena ser reproducido otra vez por si se ha perdido un detalle y luego lo comentamos.
Espera, ¿quieres volverlo a escuchar?
Quiero volver a escucharlo.
Es que de estas cosas hay que,
hay que
pensarlas, porque claro, aquí el técnico elimina los audios y luego viene...
Pues nada, no lo podemos
reproducir nosotros.
Lo podemos reproducir.
Escuchar, pero no pasa nada. Lo podemos volver a escuchar en unos segundos. Venga, vamos.
Vamos. A eso vengo. Podemos decir que exactamente lo que decía era ¿no te has reído bastante de nosotros? Y decía, a eso vengo. Era lo que decía el presidente.
Más caro agua.
El presidente de Cantabria.
Bastante, un poco desagradable.
Un poco sobrado.
Sobrado, ¿no? Esto era, como bien hemos dicho, en una huelga de una empresa de trabajadores. Pero es que no es la única cosa que hizo. Hizo también a estos trabajadores, aparte que no existe este audio, pero también les dijo que se pusieran a trabajar. Les dijo literalmente, trabajen, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada de huelgas y a trabajar. Y en antes de pasar al mejor audio del momento, el momento cumbre de este personaje, vamos a hacer un último apunte, porque este personaje homenajea a la bandera nacional y también a la Falange.
Ah, muy bien.
Juró la bandera nacional.
Todo un demócrata.
Y le dio la mano
a un falangista que pasaba por ahí.
Pero es que pasaba por ahí y tú dirás, ¿cómo es un falangista?
Amigo.
Es que iba vestido con las ropas ceremoniales de la Falange.
Con la camisa azul.
Y le dio la mano y le rindió pleitesía.
Se conocen entre todos, además.
A lo mejor se conocían, es verdad.
Se saluda, claro,
hombre,
eso.
Pepe, el otro día. ¿Te acuerdas de la torra del otro día?
Demócrata de toda la vida. Sí, sí.
Este señor es Ignacio Diego. Y ahora viene la gran moraleja.
Claro, porque falta la cumbre.
Falta la cumbre de este hombre, que es la gran moraleja que nos dejó un día.
Una vez un niño salió de casa habiendo un frío tremendo, una mañana de noviembre, y encontró un pajarito aterido de frío. Y entonces el niño, muy tierno, cogió al pajarito y lo metió en el seno para darle calor. Y cuando llegó al colegio, el pajarito ya caliente empezó a piar. Y entonces el maestro le dijo, niño, mira, está muy bien tu gesto, pero en clase no se puede tener ese pajarito. Y entonces el niño se vio obligado a sacar al pajarito a la calle. En ese momento había una pasá, y entonces una de las vacas echó allí una buena moñiga, que humeaba calentita. Y entonces el niño dijo, al calor, y colocó al pajarito en mitad de la moñiga. Y entonces el pajarito, calentito en ese momento, se puso a piar otra vez. Pasó por allí un gato, le cogió y se le zampó. ¿Sabe usted la moraleja de esto? Cuando esté con la mierda hasta el cuello, no diga ni pi.
Pues sí, este es sí, la fábula de Ignacio Diego.
Y... Un cuento muy bonito para niños. ¿Eh?
Este es un Alfonso Rus.
Es un señor.
De hecho, lo estaba comentando antes.
Es presidente de Cantabria y lo estaba diciendo en sede parlamentaria.
Expresidente, no, expresidente. No,
es
presidente.
Presidente.
Exacto.
¿Qué pasa en Cantabria? Después de Revilla tenemos al señor Nacho Diego. ¿Qué está pasando
Diego
ahí?
Es que encima es un nombre como Nacho Diego.
¿Pero esto dónde lo estaba diciendo exactamente?
En el Parlamento de Cantabria. O sea, estaba el hombre puesto ahí en medio y claro, en sede parlamentaria lo más apropiado es decir, pues hablar de mierdas, moñegas. Y estaba calentita.
Pero no os quedéis con la forma, sino con el contenido.
Sí,
la moraleja. Y la moraleja era... También repítela.
Si estás con la mierda al cuello, no digas ni pío.
Claro. No te quejes, hombre.
Esto va en paralelo con la historia de la niña de Rajoy, ¿no? Un poco. Me gusta mucho contar.
Claro, es también un poco también con el tema de los de la huelga, ¿no? Si estás con la mierda al cuello, no hagas huelga,
no os quejéis.
No te quejes, hombre.
Ostras. Luego, encima, querréis derechos.
Ostras. Bueno, yo espero que este personaje...
A la mierda, hombre.
Este personaje se convierta en un habitual de este programa y nos deje joyas como estas, porque son graciosas.
Sí, son graciosas, sí. La verdad es que nos hace gracia, pero en realidad estas cosas sí. No están muy bien.
Es un poco de reír por no llorar. Es un poco reír por no llorar.
Está feo, está feo.
Bueno, pues dejamos las risas y vamos a la comedia de Barack Obama. Y es que leemos en elpaís.com: Obama reparte bromas entre políticos y periodistas en la cena de corresponsales. Lo he dicho así con un tono jocoso, porque es como se presta la noticia también realmente. Y es que el presidente, como sabéis, todos los años hace una rueda de prensa con todos los periodistas, una rueda de prensa, no, una cena con todos los periodistas, y se
pero no es un plasma.
No, no es un plasma. En este caso él aparece de verdad. Y
allí no.
La versión española sería esa. Sería un plasma de, con todos los periodistas. Y pero bueno, Obama hace todos los años una cena en la que se pone un poco cómico. Y no solo Obama, solo lo hacen todos los presidentes de Estados Unidos. Si bien tengo que decir, esto es ya opinión personal, fue un poco más light, no fue tan graciosa como la primera cena que hizo el año pasado. No sé si eso, el año pasado no, hace varios
lleva,
años.
Lleva 6 años.
Sí, pero hubo algún...
una cada año.
Va a hacer 8 años. Esta va a ser su última legislatura.
Una pregunta. ¿George Bush también hizo de ese tipo de espectáculos?
Es lo que me preguntaba yo haciendo esta noticia. Y la verdad es que yo creo que lo haría, pero como no fueron graciosas, no salió. No, sí, no fue.
Es que Obama tiene un encanto natural, una gracia.
A mí sí me suena. Me suena verle con imágenes de perros o algo.
Y galletas, no sé, y atragantarse. Bueno, pues Obama dejó... No, a mí personalmente no me hicieron mucha gracia sus chistes. Hay alguno que por ahí se puede salvar, pero... hizo un poco de autocrítica sobre su gobierno y sobre su intento de reforma de la sanidad que tiene allí, y no la ha ido muy bien, y hizo un poco de autocrítica y empezó así el discurso barra comedia. Dice: siempre comienzo estas intervenciones con alguna broma autocrítica, pero después de mi maravilloso 2013, ¿de qué más puedo hablar? La gente rió a carcajadas. Bueno, destacar alguna cosa más graciosa. Se ve que metió bastante caña a la CNN, porque dice que no le dejan en paz, que están todo el día acosándole. Y también el chiste más gracioso, si no es que, déjame, ¿sabes lo que pasa? ¿Cómo? Que estoy pensando lo que voy a decir, no te pongas nervioso. Y la broma autocrítica que más gracia a mí me ha hecho personalmente es que se ve que la gente no valora muy bien sus discursos últimamente. Y esto es lo que decía él: a ver, mi hija Sasa necesitaba a alguien para dar un discurso sobre su carrera en el instituto e invitó a Bill Clinton. Es como mejor mi antecesor que yo para dar discursos.
Es el mejor chiste.
Ese es el mejor chiste. Ostras. Por eso os digo
gracioso,
que...
Más, otro, también bastante gracioso, que era el de controlar, suprimir. ¿No lo habéis oído ese?
Ese no.
No.
Ese es que decía, el año pasado, bueno, la última campaña, mi eslogan, bueno, eso del Yes We Can que decía él, dice: este año lo voy a cambiar por controlar, suprimir.
Tampoco es que sea muy gracioso.
No, me hizo gracia era un poco, pues, que tiene que borrar muchas cosas. A mí ese es el que más gracia me hizo.
Bueno, no sé, a mí me resulta curioso todo esto de la cena con los periodistas y demás.
Hombre, es como una especie de comparativa.
Acercamiento a los medios, ¿no?
No, te iba a decir que son pues un contraste cultural bastante importante el tema de Estados Unidos con España. Yo lo equiparo
en Europa, diría yo.
Bueno, con Europa en general, pero nosotros como tema más cercano a España, pues España es que en particular.
A Rajoy no te lo tomas en serio ninguna rueda de prensa.
Es que es verdad. Además, hoy he tenido una entrevista en la serie.
Sabía que íbamos a acabar hablando de Rajoy. No sé por qué, pero aunque hablemos de Obama,
ha dicho unas cosas muy interesantes. De hecho, hay un corte que es una lástima no haber traído, que ha hecho una especie de cagadita de las suyas, como lo de todo, no es todo verdad, salvo algunas cosas, ha hecho algo parecido, y bueno, pues ya él por sí solo ya hace gracia, no hace falta que
es una gracia diferente,
le escriban
la de
guiones. Sí, tenemos chistes de las chuches y las cosas sin necesidad.
Pero
que...
Es lo que iba a comentar ahora, los chistes que tenemos aquí de nuestros presidentes no son chistes, son cagadas o fallos que ellos han tenido que nosotros no los tomamos como chistes.
Hombre, sí.
Eso deja un mal lugar en la democracia española.
Hablando de presidentes y presidenta, no tiene nada que ver. Voy a saltar todo. Angela Merkel ha adelgazado 10 kilos.
Ah, muy bien, felicidades para ella. Una operación bikini va en marcha. Claro.
No, pero está bien contarlo, ¿no? Porque...
Sí, es un dato. El saber no ocupa lugar, pero no entiendo.
Es un dato por motivos de salud.
Yo me pongo a temblar, porque si ya tiene mal carácter, después de adelgazar 10 kilos,
claro,
ese régimen
comer.
Igual se pone de peor leche.
Pues ojito con eso, ¿eh?
Ostras.
Ojito con eso.
Bueno, voy a leer un último chiste. Sí, no, que estaba leyendo un chiste que me ha hecho gracia a mí, que reconoció logros deportivos en su país porque en Boston, en la pasada maratón de Boston, la ganó un estadounidense. Y dice: es lo justo teniendo en cuenta que presido un keniata desde hace 6. ¿Pilláis el chiste?
Hace 6, ¿verdad, Adrián?
Hace 6.
¿Y tú qué has dicho antes?
Que estaba en su última legislatura, y no estoy equivocado.
¿Y qué va a hacer?
Pero tú has dicho que eran 8 años.
Sí.
O así.
Bueno, de última legislatura... Perdona,
te has equivocado y no pasa
lo
nada.
Lo siento, lo admito ante todos, cometí un fallo
siguiente,
de 2 años.
No pasa nada, equivocado.
Si no tenéis nada más, ningún fallo
error,
más que destacar. ¿Queréis algo decir más de Obama o de Rajoy? Es el momento,
no,
ahora.
No, nada.
¿No? Pues vamos a pasar a curiosas.
Sabiduría popular. Cuando el río suena, agua lleva...
Y esperemos que hoy Javi haya hecho los deberes y haya traído las noticias curiosas, porque recordemos que la semana pasada Javi olvidó las noticias curiosas.
¿Cómo van los puñales aquí, eh?
Hombre, a ver,
Van volando, pero...
A mí me atacan, yo me tengo que defender.
Pero es que yo sabía que... Tú no lo sabías, pero yo sí sabía que iba a haber una llamada. Entonces, por lo tanto, dije, voy a olvidarme esto así como excusa de...
Sabes que no tenías ni idea de esa llamada y te secaste el sudor cuando viste que Josema, con su llamada, al que le mandamos un saludo desde aquí, te salvó el culo.
Eso no importa, lo que importa...
Es de lo que vamos a hablar hoy.
Es que hubo un hombre culpable de exhibicionismo por bailar con un gallo atado al pene. O sea, esta es la noticia más destacable que he conseguido traer. Es un acusado, el acusado de 51 años que hizo una atracción, iba a decir. Bueno, si la verdad es que una atracción.
Alguien, ¿no?, le creería,
por lo menos atrajo miradas, ¿no? Hacia su miembro viril.
Y el gallo.
Y hacia el gallo, ¿no? Pues el hombre era un artista callejero que decidió vestirse, trasvestirse de mujer, con un corpiño blanco, unos bragas calzoncillos blancos, unos guantes rojos y un gallo atado con un cordel a su... voy a decir algo más rotundo, pero a su pene. El caso es que este hombre pues estuvo en una plaza, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero la verdad es que me importa muy poco, y estuvo ahí bailando y haciendo su exhibición. Y hasta que le detuvieron. No le han condenado porque dicen que no hay nadie que le haya acusado. El hombre, que se halló una coreografía y estaba haciendo todo esto, hablaba de esta manera y decía que lo que pretendía con esta actuación, dice que era una especie de expresión artística, que no tiene nada que ver con la sexualidad, porque estaba acusado de exhibicionismo. Y lo que decía era, su pretensión era reivindicar la identidad masculina, blanca, judía y homosexual. O sea, una reivindicación de esa identidad
arte
masculina.
Arte reivindicativo, ¿no?
Arte reivindicativo.
Pero entramos en el eterno debate de qué es arte y qué es no es arte.
Pegarte de frío, ¿no?
Exacto. Me has quitado el chiste, Javi.
Es el arte, pegarte de frío. Bueno, sí, pues esto es la curiosidad traída desde París en homenaje a nuestro ex presentador.
A lo mejor se
lo ha cruzado.
A lo mejor lo conoce, a lo mejor ha visto ahí al hombre con el rabo y el gallo.
Y el corpiño.
Pero eso es un poco maltrato animal, ¿no? ¿Qué culpa tiene el
pollo? No, porque yo creo que el pollo era de goma, pero se lo preguntaré al señor.
¿Hay un vídeo de eso o algo?
No sé, de lo siguiente si hay un vídeo. De esto no, pero me gustaría verlo.
La pregunta
verlo.
No es si hay un vídeo, la pregunta es, si hubiera un vídeo, ¿tú querrías verlo?
Yo sí.
Pues hombre, ahora que estamos hablando de eso, pues sí, lo vería. Para ver si, más que nada por lo del gallo, por si era de verdad o no. Por
curiosidad, por
claro.
Exacto.
Claro.
Solo que te la pique un pollo, no es como más textual, mejor verlo en persona, ¿no?
Exacto, ese es el arte.
Ese es el arte.
Más cosas, Javi, sí, por favor.
Claro, porque tenías que estar al pie tú, me tienes que decir más cosas.
Sí, pues, te había lanzado.
Venga, va, voy. Vamos a hablar de más sexo. Y más, bueno, lo otro no tenía que ver porque otro era una expresión artística, pero esta vez sí. Esta vez vamos a hablar de una británica que tuvo, lamentablemente o afortunadamente, no sé, para ella lamentablemente, aunque los 10 minutos no, pero vamos a explicarlo ahora, tuvo un orgasmo de 2 horas y acabó en el hospital.
Entonces, o sea, es lamentablemente.
Acabó en el hospital y eso es lo lamentable, pero según ella, durante los 10 primeros minutos fue una cosa maravillosa. A partir de ahí ella dijo...
Ya vale, ¿no?
O sea, ya basta. O sea, 10 minutos bien, 2 horas, pues no.
Todos los orgasmos de su vida condensados ahí.
Claro, es que luego estaría pensando, a ver si lo gasto ahora. A ver si lo gasto y mañana ya se me han agotado.
¿Y qué hicieron en el hospital para pararse?
En el hospital es muy gracioso porque el marido... Porque tiene que ser un cachondo. Lo primero que hizo, en vez de estar consolándola o lo que sea, y dice, bueno, ya te consolaba antes, ahora ya. Ahora cojo el móvil y te grabo y luego lo subo a YouTube.
De eso sí que hay vídeo, entonces.
Hay un vídeo en YouTube de la mujer que se ve en el hospital con la enfermera y va hablando y va diciendo, pues, cosas como... pues lo que he dicho yo, delante de 10 primeros minutos fue increíble. Minutos, etc. Así es. Y eso es la constante. Además, que son unos chillidos muy extraños. O sea, no parecen ni.
Yo también me documenté.
Son chillidos como de animal.
Me documenté como tú para dar fe de que esta noticia es real. Y sí, eran unos gritos un tanto raros. Y bueno, yo la vi más sufriendo que disfrutando.
Hombre, bueno, es que
pues
claro...
Sí, estaban grabando a la pobre también, pues...
Y el marido, ya te digo, el marido súper cachondo, ¿no?
El marido lo narraba también.
Sí, decía, cariño, venga.
Estaba narrándolo, sí, sí.
Eso le pasa por no fingir.
Claro.
Hacen casi todas las mujeres. Entonces, pues nada.
Ha tenido que llegar al final y así se ha quedado enganchada. Y para una vez, pues mira, me quedo enganchada aquí. Bueno, pues ya está.
Me parecía que fuera a decir algo más. Pues con esto zanjamos curiosas y vamos a cine.
Leire Pagín, ¿verdad? Que es una chica que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí.
¿Usted es tonto o qué?
Y ya damos paso a la sección de cine con aquí nuestra becaria Laura, que desafortunadamente hoy empezamos con una noticia un poco agradecida.
Sí, un
agradecida.
Poco triste, sí. Vamos a, después de las noticias de coña, ahora hay que ponerse un poco serios, porque tenemos la noticia de, bueno, de la semana pasada, que murió el actor Bob Hoskins a los 71 años, y leemos la noticia en elmundo.es. El actor británico Bob Hoskins, nominado al Oscar en el 87, ha fallecido a los 71 años de edad por una neumonía, según ha confirmado su agente. Resulta que, bueno, él se retiró hace un par de años de la actuación porque tenía Parkinson y, pues nada, lamentablemente la semana pasada, el día 29, falleció. Y nada, pues bueno, lo recordaréis todos, supongo, pues su papel más famoso fue el del, a ver, detective Eddie Valiant en la película Quien engañó a Roger Rabbit. No sé si, bueno, supongo que la conocéréis, que es el tema que estábamos escuchando.
Es una película, gran película.
Es grandísima película. Yo de pequeño estaba enamorado de, ¿cómo se llamaba?
Roger Rabbit.
No, la novia de Roger Rabbit.
Jessica Rabbit, sí,
Jessica
sí, que Rabbit.
Muy explosiva.
Sí, 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 estaba enamorado cuando era chiquillo de esa. Aunque era un dibujo, lo sé, lo sé.
Bueno, pero
es
sí.
Un poco raro, pero bien, te lo admitimos.
Pues nada, bueno, pues es un actor muy entrañable, la verdad. También hay que, bueno, hay que decir que fue nominado al Oscar y ganó un Globo de Oro por una película justo antes de rodar la de Quien engañó a Roger Rabbit, que se llama Mona Lisa, que es del 86, y es por esa por la que ganó el Globo de Oro. Luego también ha hecho otros papeles, por ejemplo, hizo del Capitán Garfio, en la peli de, bueno, del Capitán Garfio. También hizo de Super Mario. O sea, ha hecho bastantes papeles bastante curiosos.
De Super Mario también
curioso,
lo recuerdo yo.
Sí.
Aunque la película bastante mala, pues
sí.
Todo,
yo no
le
he visto.
Pero a todo chiquillo le ponía Super Mario y le gustaba.
Le ponía Super Mario todo chiquillo.
Le gustaba. No saques palabras fuera de contexto que yo no he dicho.
Bueno, vale, es verdad. Entonces ya no sé lo que digo.
Pues nada, bueno, siempre le recordaremos por sus papeles. También, bueno, decir que fue el premio Donostia en 2012 en la 50 edición del Festival de San Sebastián, que es la última vez que estuvo aquí en España. Y nada, pues eso, que nos acordaremos mucho de él, es una pena. Y bueno, vamos ya a la siguiente noticia.
Mira que me encanta esta canción, Laura, ¿de qué vas a hablar? Aquí ya lo sé.
Adivínalo.
De Woody Allen.
Pues sí, bueno, vamos a hablar de Woody Allen y de Joaquin Phoenix, que en realidad es el protagonista de la noticia, porque es el que va a protagonizar el próximo film del director, de Woody Allen. Leo en fotogramas.es, el actor de Her encabezará el cartel del próximo film del director de Blue Jasmine. Pues nada, bueno, decir que a partir del mes de julio van a empezar el rodaje de la nueva película de Woody Allen. Y bueno, también se ha dicho hoy que la otra coprotagonista va a ser Emma Stone. No sé si...
¿Esa
bueno,
de qué me suena?
Emma Stone, pues a
¿no
ver...
¿Es la de Harry Potter? No, ¿verdad?
No.
A mí no me mires.
Emma Stone.
Me suena mucho.
¿Sabes Harry Potter?
Sí, Hermione.
Ah, no lo sé. Sí, bueno, puede ser. Sí, es que yo no he visto Harry Potter, tengo que
ya, pero es la típica
pero
chiquilla
sí, sí,
que empieza siendo una niña
sí,
en el cine y te das
pues
la vuelta
bueno,
y se convierte en una tica.
Fíjate.
Y ya, pues...
Han pasado dos años.
Es igual lo que le pasó a Tete de los Serrano. Que empieza siendo una chiquilla en la serie
ahora?
Y cuando te das la vuelta... ¿Qué? No estoy juzgando
¿quién?
Su calidad.
¿Quién?
Tete de los Serrano y cuando te das la vuelta...
Te da la vuelta y ya no está, desaparece. Desaparece la escena, desaparece todo.
Bueno, que vamos a decirlo como es, se convierte en una tía que está buena. Igual que le
bueno, seguimos con la noticia que no estamos hablando de tías buenas.
Siempre hay un momento para sacar a hablar de mujeres.
Bueno, pues nada, eso decir que, bueno, Joaquin Phoenix, que es el actor que fue nominado al Globo de Oro por la última película, la de Her, que no sé si la habéis visto, pero está muy bien. Y bueno, él decía que se iba a retirar o no sé qué hace unos años y al final la verdad es que está triunfando y ahora pues estará a las órdenes de Woody Allen. Supongo que es un lujo en realidad porque lo que hace este hombre...
lo que tenía entendido yo de que se iba a retirar era un bulo para promocionar
supongo,
su siguiente película.
Estaba claro,
además
sí.
Hacía de rapero. No
hizo un falso documental.
Exacto, un falso documental.
Sí, sí, bueno. Y nada, bueno, también Woody Allen eso va a rodar esta película con él, pero es que además este mes de julio también va a estrenar la que ya tiene rodada. O sea, que es que, bueno, Woody Allen es que hace películas como churros y cada año nos trae una. Entonces se estrenará una este verano y aparte empezará también a rodar esta que estamos diciendo con Joaquin Phoenix y con Emma Stone, que supone que va a ser una comedia rodada en Francia de los años 20. Ya veremos a ver qué tal.
A mí Joaquin
Phoenix me gustará, seguro.
Me cae bien. Desde que hizo de César en Gladiator. Lo borda,
bueno,
lo borda.
Pues sabéis que es de Puerto Rico. Yo pensaba que era estadounidense. Es de Puerto Rico y de hecho se llama Joaquín Rafael.
Joaquín Rafael.
O sea que es un poco latino, sí.
Le pusieron dos nombres.
Joaquín Rafael
se llama
como
así.
Nacho Diego.
Como Nacho Diego. Sí. Típico español.
Te has quedado,
cosas típicas
impactado.
Te has quedado ahí. O sea, soy ya para toda la vida.
Un saludo para Nacho Diego.
Para toda la vida,
y a las moñigas.
Colegas.
Bueno, pues nada, después de esto pasamos ya a la tercera noticia. Bueno, pues la siguiente noticia, esta es un poco ya más de coña, y es que Ben Affleck ha sido expulsado de un casino de Las Vegas. Leíamos en Fotogramas también, en Fotogramas.es, el actor, que es un gran jugador de cartas, fue pillado mientras contaba en el Blackjack, en el casino del Hard Rock de Las Vegas, y nada, tuvo que ser expulsado de por vida.
¿De por vida?
De por vida, sí. Y no es el único, además, que ha sido expulsado de por vida.
¿El único actor o el único famoso?
El famoso. Ah. Bueno, a ver, yo he leído que a otros famosos como Justin Bieber, Paris Hilton o Charlie Sheen, no nos sorprende nada estos
mía,
tres nombres.
Piezas, a ver, piezas. Uno es un borracho, uno es un niñato.
Sí.
¿Y
la
otra
es Paris Hilton?
Paris Hilton es, bueno, eso es de todo, junto de todos.
Estos han sido expulsados por mal comportamiento, que lo de Ben Affleck no es que esté bien lo que ha hecho, está claro, porque estaba contando, bueno, yo el Jack Black
también
este no lo conozco.
Estaba portando.
No, la historia
una
está...
estrategia para
estaba contando que, bueno, lo del Blackjack es que tienes que llegar a 21 o algo así, ¿no?
Sí, tienes que llegar a 21. Bueno. Y quien más acerque a 21 gana. Y si te acercas a 21, pues, tienes Blackjack.
Pues eso, estaba haciendo ahí sus cuentas de pues las cartas que han salido, las que no, para ver si podía salir. Y eso, lo que he leído es que no está prohibido en realidad, pero bueno, que te pueden echar en el casino.
Eso
está
como
en total derecho
los...
de echarte.
¿Eran los pelayos o los chinos estos que se sabían los trucos?
Chinos, no, esos eran españoles.
Sí, es que los no pelayos. Sé si son los pelayos o unos chinos que habían... Una familia de chinos.
Los pelayos creo que era la ruleta.
Sí, pues había una familia de chinos que sabía el truco de las tragaperras, que sabía exactamente en el momento, por ver cómo la jugada de los anteriores jugadores.
Cuando está calentita, ¿no?
Cuando está calentita y siempre iban y ganaban. Entonces los vetaron de no sé cuántos casinos.
Sí, claro, sí, eso ha pasado mucho, ¿no? Que
pero no estaban haciendo trampas, simplemente saben en el momento.
Lo que no sé si explica en la noticia es cuánto dinero había ganado Ben Affleck antes de que lo expulsaran. Porque seguro que se estaba perdiendo, igual lo dejan allí sentado.
No, bueno, eso no lo he
leído. A ver, ¿cuánto dinero había ganado o blanqueado?
O contado ahí.
No, eso no lo pone en la noticia, pero sí que en 2008 ya... ganó $800,000 apostando en el Blackjack. Se ve que es un crack en esto, o sea que no es la primera vez ni mucho menos
que
juega.
El cine no le da.
O sea
no
que el tío, pero bueno, pues ahora ya por lo menos tendrá que cambiar de casino porque en este ya no puede entrar más.
Pues a mí Ben Affleck también me cae bien.
Me cae bien, ¿verdad?
A mí me cae bien.
Bueno, ahora más,
¿no? Hay que ser
antes me cae bien, pero ahora más. Eso de ser gamberro e ir contra de la ley me mola.
Bueno, pues, ¿te gusta?
Lo invitamos a Montepicayo a jugar.
Así
hombre, a mí si que me explicara un poco cómo lo hace eso de contar, sí que pensé, me interesaría ver cómo
yo
lo
sería
hace.
Muy negado para eso.
Pues sí, pero bueno. Pues nada, aquí está aquí la noticia.
Vamos.
Nada, vamos a por los estrenos de esta semana.
Antes de empezar los estrenos, a mí Laura me confesó
Fuera de cámara,
no, fuera de micros, que fue a ver dos de las películas que recomendó la semana pasada,
No, fui a ver la que recomendé y la que tú no recomendaste.
Exacto.
Fui a ver las dos.
¿Y con cuál te quedas?
Todas muy malas.
Sí, no, a ver, fui a ver la de... Ay, ¿cuál es? La del niño este... No se aceptan devoluciones, que es la que dije que era mexicana, que era sobre un bebé y tal, y pues sí, la verdad es que es un poco bastante mala. Pero de decir que, bueno, leyendo, ha pasado como el fenómeno aquí con Ocho Apellidos Vascos, pues ha pasado exactamente lo mismo ahí en México. O sea, es un éxito de taquilla total esa película.
Madre
es yo creo que bastante más mala que la de... O sea, Ocho Apellidos Vascos a mí me parece
recordemos
bien.
Recordemos que Torrente también fue éxito
ya,
éxito
por
de
eso
taquilla.
Que son...
Éxito de taquilla
ojo,
no significa
no
ser buena película.
Ojo,
no, claro.
es un peliculón.
Torrente 2. Uno. Torrente 2.
Eso
uno.
Es otro debate.
La 2.
voy a dar más detalles. Crepúsculo ha sido éxito de taquilla. Eso significa claro. Que sea buena película.
A partir de ahí, el éxito de taquilla no es ningún baremo de nada.
Exacto, no es baremo de nada.
Yo no estaba diciendo, al contrario, estaba diciendo que no es una buena película, pero que me ha chocado que está exactamente ahora pasando lo mismo que con Ocho Apellidos Vascos, que la película mexicana que más recaudación ha tenido en el país, porque además el actor es muy famoso allí también, es un comediante de series, de telenovelas y tal. Y bueno, pues sí, es muy mala. Y luego también fui a ver la de Woody Allen, bueno, que es de John Turturro, y me defraudó un poco en esta mala película, pero sí que es verdad que...
Mierda.
Supongo que... No, está... Hombre...
16 euros a la basura.
Recomiendo más ver la de... Ay, ¿cómo se llama la de Woody Allen?
Aprendiz de gigolo,
pues esa. No, está bien. Lo que pasa es que me pasó, yo creo que como a muchos le pasará, que te crees que vas a ver una película de Woody Allen y no. O sea, él sale... Es bueno, secundario en realidad.
Es
John Turturro. No sabes quién es.
Mira que no sabes quién es John Turturro.
Yo no sé quién es.
¿Has visto películas de los Coen que salen muchas? Por ejemplo,
el que juega los bolos en el Grande Bosque. Que...
Sí.
Pues vale,
las flores también.
Turturro, pues.
Tudy. Ah, sí, ese. Y ya, otra cosa. Bueno, pero.
Sí. Barton
Fink. Vamos a los estrenos de esta semana. Exacto. De todas maneras, tampoco está tan mala película.
Vamos a hablar de esta semana.
Bueno, pues sí, que además hay muchos estrenos, hay de todo. Tenemos españolas, hay westerns, hay una de ciencia ficción. O sea que, bueno, voy a decirlas todas, espero que me dé tiempo y luego ya digo la recomendación. Tenemos por un lado The Machine, que es una película independiente de ciencia ficción, que es inglesa. Y bueno, la verdad es que tiene buena pinta para los que le guste la ciencia ficción. Tenía muy buenas críticas.
Adri,
cuenta.
¿Te cuento de qué va?
Así por encima.
Pues así por encima, la verdad que no conozco a nadie de los que salen, pero es Inglaterra vive sumida en una guerra fría con China. Y por esa razón el Ministerio de Defensa encarga al científico Vincent McCarthy que desarrolle un supersoldado cibernético. Ahí queda la cosa.
Bueno.
No sé. Bueno, a mí es independiente, ¿no? Sé, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Pues si solo leer eso te parece flojilla ya.
Es que los supersoldados...
Bueno.
Veo a un Jean-Claude Van Damme en Soldado Universal.
No. Bueno, he visto el taller y tampoco...
Sí, es eso.
No, en el taller...
O el juez Dredd repartido.
¿Qué le ponemos, Adri, así sin verla?
Una nota del 1 al 10.
Déjame que diga todas y ya dices tú no recomendación.
Bueno, pues esta le voy a dar un 6.
Es un 6, vale.
Bueno, pues un 6. Sin verla.
Mira, a partir de ahora todas las películas que digan le voy a dar una nota.
Siguiente.
Siguiente película.
Madre mía. En un lugar sin ley, la siguiente película.
Ya está, un 2.
Un 2. Te digo un poco por lo menos, es un drama. Ya está.
Uno.
Ya está. Un drama de los años 70.
A empezar el 2, 1, 0.
Bueno, joder, esta tiene buena pinta. Sale el hermano de Ben Affleck. Si te sirve también que te cae Ben Affleck, pues sale su hermano.
2, vale.
Va subiendo, ¿eh?
Un 2 sobre 10 es muy poco, hombre.
Continúa la obra.
Bueno, voy a decir dos españolas que hay en taquilla, que son 10.000 noches en ninguna parte, de Ramón Salazar. Que, bueno, pues, a ver, esto es una comedia, sí. La comedia es lo que hizo anteriormente, es que está informándome, y este fue el que hizo la película que me parece muy divertida, la de 20 centímetros, no sé si lo habéis visto.
No.
Bueno, pues una comedia que es la que hizo hace muchos años, bueno, en 2005, que es sobre un travesti y tal, y me hace mucha gracia, y he visto que es este el director. Y esta peli, pues, tiene buena pinta, porque va sobre un tipo que tiene como tres vidas, una en París, una en Berlín y otra en Madrid, con sus respectivas relaciones y historias, y bueno, pues el tráiler a mí me parecía bien, la peli.
¿Cómo se llamaba esta película?
10.000 noches en ninguna parte.
Bueno, suena a tres.
Bueno, hay que apostar. Hay que,
¿no? Tres vidas, tres puntos.
Hay que apostar por el cine español, hombre. Porque luego la siguiente que tenemos, no sé yo, que esta se llama En Apatía, también es española, y es la primera película de Joel Arellanes. Y pues aquí, no sé, pues sale en ese reparto de gente joven, es un poco, yo creo, película para adolescentes sobre un chico que tiene problemas y que es juzgado, o sea, bueno, y que se mete en líos y al final culpan a otro que no es él, se siente mal, bueno, no sé, esta tenía peor pinta. Yo
película de
más la
de
otra.
Domingo de Antena 3, un 2.
Bueno, un poco mejor.
De resaca.
Película de resaca de Antena 3.
Y tenemos, pues a ver, rápidamente, un par de comedias romanticonas, una irlandesa y una francesa. La irlandesa sale Leonor Watling, que es una actriz española.
7.
Solo porque sale ella.
Ya está. Punto.
Habla en inglés muy bien.
Déjame lo que quieras, ya está, se acabó.
No, esta peli pues es una comedia romántica ambientada en Dublín, que es sobre un popular escritor gastronómico que conoce a una española muy maja y se enamora. Y,
¿cómo
no sé,
se llama esta película?
Amor en su punto. Eso en español, en inglés, no me acuerdo cómo se llama.
Love at bueno, his point.
Sí, y luego la otra, que es también comedia así romántica y tal. Bueno, estaba sobre dos hermanas, pero también es así un poco... Es sobre una... Se llama Los ojos amarillos de los cocodrilos. Que ya el título dices, madre mía, es de una novela. Y de ahí viene el título. Y bueno, esta es francesa, y a mí es que como el cine francés, la verdad, me gusta y lo suelen hacer todo muy bien, pues yo Esa me parece bien ver. Tenemos más. Así rápidamente, Tres días para matar, de Kevin Costner. Peliculón.
Kevin Costner.
La ponen fatal la crítica,
y mata.
Y 8. Y si te quieres reír y ver una película como la del bebé que decíamos, pues Malditos Vecinos, que sale Zac Efron, el ídolo de adolescentes estos.
Uno. Vamos a ver la recomendación.
Vamos ya por la recomendación. Vale. Pues a ver.
Dale.
Ah, pensaba que íbamos a poner música o algo.
No, ahora vendrá el tráiler, pero vámonos de la...
Bueno, pues mi recomendación de esta semana es Una noche en el Viejo México, que es una película americana, pero que el director es español. ¿Sabéis quién es? No sé si lo habéis visto en mis apuntes. ¿Quién es el director de esta película?
No. Ah, espera, dilo, pero porque no quiere patinar, pero dilo.
No, es el Emilio Aragón,
es el
director.
Ah, vale, sí. Porque no, estaba haciendo promoción en plan brutal por las
teles. Ya lo sabrán todo el mundo. Ayer, de hecho, salió en El Hormiguero, que lo vi.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de bomba.
Sí, sí. No, pues a mí me resulta muy curioso. Ha hecho un western con Robert Duvall, que es el protagonista. Y bueno, pues es Emilio Aragón, que dices, madre mía, parecía que yo no sabía dónde. Sí, sí.
¿Qué dice eso?
¿Dónde estaba Emilio Aragón?
Era como Tete de los Serranos, ¿no? Había desaparecido.
No, bueno, pues sí. De hecho, la última película, la primera y última que hizo fue en 2010, que fue esta de Pájaros de Papel. Su primera película como director, y ahora ha hecho esta, pues eso, en Estados Unidos, con Robert Duvall. Y tiene buena pinta. A ver, os voy a leer la sinopsis, que va de, bueno, forzado a abandonar su rancho, Red Bull. Bobby, que será supongo Robert Duvall, se va a México con su nieto Gali en busca de aventuras y diversión. Los dos emprenden un viaje en busca de sus sueños y durante el viaje conocen a Patty, un stripper que se encuentra con ellos, que encuentra en ellos, perdón, la esperanza de una vida mejor.
Bueno.
Y bueno, stripper, un 7.
¿Quién es la stripper? ¿Quién es la stripper? Es un dato importante.
Lo he visto en el...
¿Quién era la stripper? Angie Cepeda es la actriz.
Yo he visto en el
que
trailer,
es colombiana, creo.
Yo creo que esta actriz puede estar bien.
Además sale también Luis Tosar, que a mí me gusta muchísimo ese actor, entonces ya más que por eso yo lo recomiendo.
Hombres y mujeres y viceversa tienen para elegir Angie Cepeda o Luis Tosar.
Luis Tosar haciendo de malote, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad es que siempre hace de malote con esa cara, no, el pobre.
¿Escuchamos el tráiler?
Escuchamos el tráiler.
¡Mierda! ¿Qué diablos? ¿Estás bien?
Sí, creo que sí. Soy su nieto.
Y una mierda eres mi nieto.
¿A dónde vamos exactamente?
Al Viejo México.
¡Vamos, Ali! ¡A menear al esqueleto!
¿Dónde está el dinero de Panamá?
No lo tenemos, Charo. Ese viejo y el chico lo tienen. Se dejaron un poco de dinero en el coche. Poca cosa. $150,000.
Suelten el dinero.
Así como viene, se va, ¿no, Red?
Voy a recuperar mi dinero.
Vamos, Red, déjalo ya.
Bueno, mientras empieza la canción, la película, ¿algo más que añadir, Laura?
Nada, es mi recomendación. Ahora te pregunto, ¿y tu no recomendación cuál es? ¿Entre todas?
De todas las que me has dicho, la de... Pues mira, me voy a quedar con la de ciencia ficción.
¿Esa es tu no recomendación?
Es que me recuerda mucho al juez Dread y a Soldado Universal número 15.
Es como profanar el género, ¿no?
Sí, es como, ¿qué hacemos? De ciencia ficción, pues un super soldado asesino killer y ya está. Eso de ciencia ficción tiene bien poco.
Bueno, ya veremos. Yo diría otras, pero vale, tu gusto.
Pues nada, ahora vamos a un entretenimiento y mientras suene la canción, porque está introduciéndose, que seguro que muchos ya, por lo que...
Ya está.
Ahora ya empieza. Escuchemos. No estamos insultando a nadie con esta canción, que no quede por hecho, pero...
Un poco, sí.
Estamos poniendo esta canción porque es un poco de insultos y de tacos y de palabrotas, por decirlo así, y es que... Putin veta las palabrotas en libros, diarios, películas...
Ten cuidado con quién te metes, ten cuidado.
No, vuelvo a repetir, pero no nos estamos metiendo
no
con él.
No nos entiende, da igual.
No le estamos diciendo esto a Putin.
Tienen espías por todas partes.
Estamos diciendo, pues eso, las palabrotas que se dicen. Esta película, por ejemplo, a raíz de la decisión de Putin, no tendría cabida en Rusia. Y es que expertos filólogos determinan si las palabras o expresiones son motivos de sanción. Ojo, ya no es censura, es sanción. Si dices, por ejemplo, lo que dicen en esta canción, que a ver si Ramiro me puede subir un poquito más.
Ha censurado.
Eres como Putin.
Todavía estamos en el horario protegido.
Ah, bueno, da igual.
Queda una hora.
Sí, no importa nada. Aquí no importa nada.
Pues sin que sirva de precedente, el año pasado el presidente ruso promulgó otra ley contra el uso de las palabras malsonantes. Y ahora quiere ir un paso más lejos, que es censurar y sancionar. No sé, esto para mí, personalmente, a mí me gustan las películas con tacos.
Este es el hombre defensor de la democracia y los derechos humanos en Ucrania, ¿eh?
Pero hay que pondrán un pitido en las, cuando haya un taco o algo.
Y te lo cortarán. Esto es como
ahora es cortan. Sí, sí, ahora, y sanciona. En los libros, películas y televisión pueden llegar hasta sancionar. Están estudiándolo todavía, ¿eh? No sea.
Habrá que hacer un decálogo de
¿Tú
palabras?
¿Te acuerdas de la película esta? ¿Cómo era la película esta? No sé si era Schwarzenegger el que iba al futuro.
Sí, era de Sylvester Stallone, sí, y era de Demolition Man.
Y empezaba a decir un montón de tacos y al final cogía el rollo de papel de... Porque, bueno, sí, es verdad, pues eso, igual. Te van a poner sanciones por decir cualquier palabra y al final, pues mira, bueno, que sé.
Pero que sí, las palabrotas suenan mal y todo lo que tú quieras, pero le da... pues esto, opinión mía, le da siempre pues un toque...
Caché, ¿no?
Le da un vocabulario más rico, más real a las novelas, a las películas...
Mira Camilo José Cela.
Refuerza el discurso.
O Fernán Gómez, por ejemplo. Todo el mundo dice palabrotas.
Es que las palabrotas son parte de la cultura. Y yo creo que censurar palabrotas es censurar una parte importante de la cultura.
Lo estás diciendo como si estuvieras borracho, tío.
Yo te falta una cerveza a la mano. Un acento, y...
como si estuviera, ahí, ¿no? Como si estuviera solo.
He dicho como si estuviera.
No, pero es cierto, es verdad. Es una parte importante de nuestra cultura, todo el género de palabrotas. Y creo que refuerza mucho el discurso.
Ya lo decían en Muchacha Danui, no, en el anterior, ¿cómo se llamaba? En Laura Chanante, que hay palabras que hay que decir.
Hay que decirla más.
Hay que decirla
Exacto,
más.
Exacto, sí, sí.
Y vamos a hacer una especie de moraleja final del programa, como hacía nuestro querido amigo Ignacio Diego. Nuestra moraleja es, por favor, señor Putin, no acabe con las palabrotas. Es un signo de identidad de un país, ¿no, Javi?
Claro que sí, hombre. Ese es mi discurso al final, ¿no?
Ese es tu discurso.
El final es claro,
claro,
que sí.
Final, claro, claro que sí.
Claro que sí.
Pues nada, vamos a pasar a despedir el programa. Y con esta reivindicación a favor de las palabrotas y las palabras malsonantes, y los insultos, no se nos olviden los insultos, me despido de ti sin querer insinuar nada, Javi.
Pues nada, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que vaya muy bien. Y un placer tenerte aquí, como siempre, ¿eh?
Igualmente.
También me despido de la becaria Froilán Laura.
Froilán Laura.
Froilán.
Tiene que decirlo.
Froilán, que es señorita en alemán.
Mentira. No
mentira,
se
total.
¿Cómo? Se lo inventa. Se inventa todo.
Me estoy despidiendo de ti.
Vale, pues nada. Hasta la próxima semana, ¿no?
¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
Vale, pues un placer que estés aquí. Venga, también para mí. Igualmente. Y también me repito, iba a decir.
Me repito.
Me repito de Ramiro. Me despido de...
¿Por qué tendremos que repetir? ¿Por qué?
Pues la semana que viene te toca estar otra vez ahí.
No sabía.
Un placer tenerte aquí, Ramiro.
Igualmente,
y
chicos.
Gracias por aguantarnos.
A vosotros.
Y me despido yo también. Adrián Correcher.
Ger.
El señor Adrián Correcher en alemán.
Despídete con un taco, venga.
No. Bueno, pues sí, hay que decir palabrotas, hay que decir culo, hay que...
¿Culo? ¿En serio?
No voy a decir palabras más antes, que ya en este programa hemos dicho muchas. Se despide Adrián Correcher, hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su atención.